Ya estamos en comunicación telefónica con Sebastián Weinstein, quien es rabino. Le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, Sebastián? Bienvenido a este espacio de la radio.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
No, usted por permitirnos tener este contacto. Sebastián, bueno, hoy, esta noche, ya comienza la Pascua judía. ¿Es así?
Sí, exactamente, sí. Esta noche, hoy a las 6:15 de la tarde, estamos dando inicio a lo que es la festividad de Pesaj, sí, conocida como las Pascuas. Durante 8 días estaremos celebrando la misma. Sí.
Sebastián, ¿qué se festeja, qué se conmemora justamente esta semana?
Lo que nosotros conmemoramos es el exilio, sí, más que nada la liberación, especialmente del pueblo judío, en el momento de lo que fue la esclavitud en Egipto, sí, liderados por Moisés, que está, bueno, el relato que se encuentra en la Torá, sí, el Pentateuco. Entonces, nosotros lo que recordamos es este hecho, el paso de la esclavitud a la libertad, y después de lo que fue el hecho de la festividad de Pesaj, sí, viene unido a lo que va a ser 50 días después, que es el momento de la entrega de la Torá, de los mandamientos, donde nos convertimos en pueblo, ¿sí? Sin embargo, la idea de la festividad de Pesaj va mucho más allá, sí, de solo recordar, sí, este acontecimiento histórico, sino que lo que nosotros, cada festividad de Pesaj, volvemos a celebrar los valores de la misma, ¿sí? Lo que tiene que ver con la libertad, con la esclavitud, y entonces lo vamos revalorizando durante la historia de nuestro pueblo, ¿sí? Porque esto fue una de las esclavitudes por medio de los egipcios, y la historia del pueblo, nuestro pueblo, pasado distintas penurias, distintos momentos trágicos, como fue el Holocausto, la Inquisición, sí, tantos otros momentos que también son otras maneras de esclavitud, ¿sí?
Sebastián, ¿y qué conmemora una familia, en el seno de una familia? ¿Con qué se celebra?
Eso sí, se celebra específicamente las primeras 2 noches, uh-huh, y las últimas 2 noches. Las primeras 2 noches son muy especiales porque se hace todo un ritual que se llama Ser de Pesaj, que tiene que ver con un orden que se realiza dentro de una lectura que se llama un libro que es la Agadá, donde hay distintos textos alegóricos, donde nos recuerdan, relatan la historia, textos alusivos a los distintos valores, y se hace en familia, ¿sí?, tanto la primera noche como la segunda noche, con todo, ¿sabe?, una cuestión de rituales que vamos llevando en esa mesa festiva, con el fin más que nada que tiene que ver con la transmisión. Son 2 noches específicamente dedicadas a los chicos, donde los padres tienen que responder las preguntas a esos niños, y hay un momento que comienza diciendo que el niño más chiquito de la casa pregunta, uh-huh, qué tiene diferente esta noche de las demás noches, ¿sí? Y eso generalmente da esa pie al padre para que pueda responderle y contarle nuestra historia, ¿sí? Entonces, más que nada, viene centrado en esta idea, ¿sí?, en la idea de la familia, en la idea del relato, la unión de las generaciones, ¿sí?, poder revalorizar, como decía antes, todos los valores que tienen que ver con esto, lo que fue en el momento de la esclavitud, y lo que tiene que ver con todo lo que ha pasado en nuestro pueblo a través de la historia.
Correcto, sí, y si hay un pueblo que tiene historia, justamente es el pueblo judío, ¿no? Con muchos años de historia, y bueno, manteniendo, sí, una tradición. Recordemos que fue una nación sin Estado por muchos años.
Exactamente, sí, o sea, obvio que en la historia estuvimos casi 2000 años de exilio. Y hoy hay una acotación al margen, la realidad es que este año para nosotros y para toda la comunidad judía en Israel, en la diáspora, este año la celebración de Pesaj, sí, va a ser igual que otros años. No es una celebración con la alegría que debería llevar por todo lo que está sucediendo en Israel a partir del 7 de octubre del 2023, ¿sí?, con los ataques de Hamas. Y justamente hoy, que más que nunca, está nuestro grito, como lo tuvo el pueblo de Israel en su momento, a Dios, para que estén liberados de la esclavitud. Hoy nosotros también pedimos por los 123 secuestrados que aún siguen en Gaza, ¿sí? Entonces, a manos del terrorismo. Por eso, para nosotros estas celebraciones, son muy particulares, especialmente en este año, ¿sí? Porque uno dice, y nosotros decimos en esa noche de Pesaj, en la mesa, dice que cada generación debe verse a sí mismo como si ella hubiese salido de Egipto. Bien, y nosotros hoy estamos viviendo como en un Egipto, ¿sí? Donde todo lo que está sucediendo, tener 133 aún secuestrados, hace que esta noche no sea tan festiva como hubiese sido en otros años.
Seguro, seguro, seguro que sí. Y me pregunto, ¿no? Porque tal vez la gente también se debe estar haciendo la misma pregunta, o quizás no. Sobre la mesa, ¿qué encontramos en una Pascua?
Es así. Sobre la mesa lo que nosotros ponemos principalmente, bueno, siempre se ponen dos velas que son las velas festivas, con la cual se da inicio a la festividad, y es la luz que marca el hogar, la paz. Se coloca una copa de vino con la cual santificamos el día, pero cada comensal tiene su propia copa, porque hacemos cuatro bendiciones de vino. Una copa que tiene que ver la copa especial del profeta Elías, con la cual pedimos la redención. Ponemos un plato en la mesa especial, es una kiara, que tiene distintos elementos simbólicos, que más que nada tiene que ver para que el niño pueda preguntar, si es algo como un disparador que llama la atención del niño. O sea, que ahora tiene un cogo, por ejemplo, tiene un huevo duro, que tiene que ver con el hecho de la esclavitud, ¿sí? Lo que tiene que ver con la vida. Se pone, por ejemplo, hierbas amargas, se pone lechuga con el símbolo de la primavera, se pone una comida que se llama jaroset, que es una mezcla de manzana rallada, nueces, canela y vino, que es su color. Sí, es el color de la argamasa con los cuales hacían los ladrillos para construir las ciudades de Pintón y Ramsés, los esclavos. Se pone un cogote, una pata de, por ejemplo, de pollo, además que simboliza el sacrificio pascual y que con Dios, con brazos extendidos, nos sacó de Egipto. Y también comemos lo que se llama la matzá, que es el pan sin leudar, o sea que tuvimos que salir apresurados de la tierra de Egipto, ¿sí? Entonces no pudo el pan sin leudar. Por eso durante esta fiesta nosotros no comemos nada que sea pan o los derivados, y ¿sí? Lo que tiene que ver con las semillas de trigo, avena, cebada, centeno y espelta. ¿Sí? Y estos son los elementos particulares que ponemos en la mesa. Ponemos agua con sal para comer el carpalo, lo que se llama la papa, por ejemplo. Sí, son distintos elementos que se colocan en la mesa festiva.
Bueno, por lo que veo, hay mucho simbolismo sobre la mesa.
Exactamente, sí, hay mucho simbolismo, porque lo principal, como te decía anteriormente, tiene que ver con llamar la atención del niño. Cuando el niño ve algo diferente en la mesa, y ¿sí? llama a la pregunta, claro, a la curiosidad. Entonces, nosotros tenemos algo central en este día que tiene que ver con la pregunta. Hay un texto muy lindo en este relato que se llama La Gadá, que habla sobre cuatro hijos, ¿sí? Uno, por ejemplo, el hijo sabio, el rebelde, el simple, el que no sabe preguntar, y hace una pregunta pertinente. Y el padre debe responderle según la comprensión de cada uno de ellos. Es decir, tiene que ver con algo muy educativo, ¿sí? Todo pasa por la transmisión, ¿sí? Si no hay transmisión, no hay continuidad.
Le pregunto, haga de cuenta que soy un niño allí y tengo muchas dudas, sí. Sebastián. Las preguntas que los niños le hacen al papá, en este caso que es el cabeza de la familia, ¿ya están de algunas maneras formuladas previamente?
Claro, las preguntas ya están formuladas, y está todo el texto formulado, pero es un texto antiguo, que sin embargo se puede ir modificando y se puede ir agregando. Por ejemplo, en estos libros llamados Hagadá, que es el relato, por ejemplo, cuando fue después de la época del holocausto, se agregaron textos sobre el holocausto. Nosotros, por ejemplo, en Argentina, muchos agregamos textos después del atentado de la embajada. Ahora, este año, muchos podemos agregar algún textual o complementario por lo que ha pasado, sí, en Israel en este tiempo. Entonces, si viene un texto principal, uno puede ir más allá de ese texto, ¿sí? Porque la idea es que, a ver, es dar lugar a que el chico lo sienta como propio. Porque, pues, si yo muchas veces hablo de una historia de hace 5.000 años, 4.000 años, 3.000 años, a uno quizás no le llega, cómo nos puede pasar nosotros con la historia argentina. Si nosotros a chicos de la secundaria, universitarios, poco conocen de la Argentina, o poco también hay algo que los atrae o los representa. Entonces quizás hay algo de la modernidad, de lo actual, y puede ser que lo represente mucho más, lo sabe entender, los valores de la nacionalidad, por ejemplo.
Claro.
¿Sí se entiende?
Sí.
El texto escrito. El texto ya está escrito. Pero, por ejemplo, todos seguramente vamos a renovarnos con más preguntas.
Bueno, Rabino, no sé si quiere dejarnos algo más, contarnos algo más, que por allí se me haya olvidado.
Sí, creo que, a ver, la idea de la festividad, más que nada, quiero que ver con esto de representar los valores de libertad en todos lados. Y no solo nosotros hablamos de la libertad de nuestro pueblo, sino la lucha por la libertad en general. Recién antes de que entrara en la nota estaba escuchando lo de Hito Nevia, ¿no? Y hablaban de la protección. Eso es vital, justamente la festividad de Pesaj tiene que ver con esto, romper con todos los tipos de esclavitudes que hay en el mundo. Y estas son las esclavitudes que también tenemos que pasar en nuestro país, y tantas otras cosas, genocidios y demás. Por eso, nosotros como pueblo tenemos un hito histórico que nos marcó. Y a partir de ahí, sí, podemos empezar a ver el mundo de otra manera y luchar especialmente por los derechos de los hombres en este mundo. Yo creo que hoy más que nunca sí tenemos que seguir todos luchando por tantas cosas que nos esclavizan, y a veces no son solo gobiernos, estados, sino que a veces también nosotros somos esclavos de nosotros mismos, somos esclavos de una sociedad que nos marca con cuestiones en que no nos deja verdaderamente ser quienes somos. Entonces yo creo que la festividad hoy nos lleva a todas estas cuestiones, ¿sí? Más allá de la historia particular, tiene que ver con cómo vivimos en este mundo, ¿sí? Si verdaderamente somos libres o somos esclavos de ciertos sistemas que nos imponen cosas, y en realidad terminamos siendo esclavos de eso y no viviendo nuestra libertad como realmente decimos que somos libres. Así que desearle que todos que tengamos, no, especialmente la comunidad judía, se dice Pesaj, feliz Pesaj, pero que sea un Pesaj tranquilo, sí, que no haya en estos días ataques en Israel, en Gaza, en ningún lado, y que podamos celebrar en paz.
Bueno, unas bonitas palabras para el final, Sebastián. Le agradecemos una vez más el tiempo, y para aclararnos un poquito y dar a conocer a aquellos que por allí no conocen bien la historia, ¿no?, del pueblo judío.
Sí, así que, más que nada, gracias a ustedes por dar esta oportunidad, porque creo que lo que hoy nos pasa en el mundo es el desconocimiento.
Seguro.
Es conocer al otro. Entonces, de esta manera, sí, podemos entender al otro y sacamos muchos prejuicios.
Y hay más empatía, que es lo que hace falta.
Exactamente, tanto necesitamos en este mundo. Sí.
Bueno, Sebastián, muchísimas gracias, ¿eh? Y le deja aquí un saludo nuestro compañero Simón Volkov.
Muchas gracias, igualmente, bueno. Cariño.
Ahí estaba la palabra entonces del rabino Sebastián Weinstein, detallándonos un poco cómo es, ¿no?, esta semana de Pascua judía, bueno, para aquellos que obviamente llevan la fe.